pensado es que cada uno de los representantes de cada medio haga una pregunta y en la medida de las cosas Pablo irá abriendo el juego entre aquí el equipo y los compañeros que estaban en la gente.
Fueron 10 días de búsqueda, creo que internacionalmente es el plazo máximo para buscar este sobreviviente por un accidente. Es el plazo máximo, ¿no es cierto? 10 días. Ahora, desde hace 36 años creo que no cambió ese plazo. Yo quisiera saber si los sobrevivientes hicieron algún petitorio, alguna entidad internacional para que el plazo se alargue, dado que pueden vivir más de 10 días en la nieve o, no sé, en una playa, no lo sé.
Sí, en aquel entonces nosotros pensábamos de que era fácil encontrarnos, ¿verdad? Los americanos tenían satélites, podían ver una pelotita de golf, sin que vinieran. Y nosotros en aquel entonces teníamos la esperanza de que algún satélite americano estaba buscándonos en los Andes para ubicarnos, ¿verdad? Por supuesto que estábamos delirando, estaban en otra cosa con sus problemas, sus temas internacionales. Y bueno, hicieron una búsqueda los tres países, aviones de la Fuerza Aérea Argentina, Uruguay y Chilena. Y realmente al mismo día nosotros cuando nos enteramos que habían suspendido la búsqueda sentimos una bronca terrible. ¿Cómo era posible que nos dejaran abandonados cuando nos abonamos en medio de los Andes al chico de 21 años? No lo entendíamos. Después, por supuesto, como salir de ahí y volverse aquí era razonable. Un avión que se caiga en la montaña es imposible que sobreviva. Tirás un millón de aviones y no queda nada. Y si sobreviven seguramente se mueren congelados por la nieve, sin comida, sin alimentos. Ahí nosotros sacamos una cantidad de fotos en ese momento en el avión, justamente para que nos moríamos todos, que era un testimonio de que si se caía un avión podría quedar gente viva. Que hay más se pusieron dispositivos en los aviones que emiten señales y cuando se caen es fácil ubicarlos vía satélite por esa señal que emiten.
Marta, el canal 7. A partir de esa tragedia, por acá, a partir de esa tragedia, ¿cómo fue la relación entre ustedes desde ese momento hasta el día de hoy? Hemos entendido que, bueno, es una de las pocas reuniones que están haciendo a más de 30 años.
¿Cómo se vino, tal vez?
Nosotros vivimos en Carrasco, barrio que tiene unas 40 manzanas y un doctor muy cerca. Nos vemos permanentemente, nuestros hijos van al mismo colegio, van al baile en el club. Tenemos una relación, somos un grupo de pertenencia prácticamente indestructible, nos conocemos como nadie, nos queremos y nos odiamos según el momento, pero somos un grupo que está íntimamente ligado a una historia que nos va a trascender a nosotros mismos, o sea que el cariño que nos tenemos es muy fuerte. Nuestra familia, la Nicola, las personas que murieron también están muy vinculadas con nosotros. Yo creo que la historia es muy fuerte y nosotros vemos a ella también.
Yo perdón que esta noche en la presentación en la feria estará Juan Pedro Nicola, que es el hijo de una pareja del médico del equipo de rugby y de su señora que murieron en el accidente.
Yo quería saber, en alguna medida esto que a ustedes les pasó se transformó en una historia y ustedes ahora están presentando el libro y no sé en qué medida no se va transformando en algo como ajeno, ¿no? Si lo ven como desde afuera, y la pregunta sería, ¿en qué medida sigue doliéndoles a ustedes? O yo veo ese video que pasa y se me acelera el corazón y no sé si a ustedes les pasa lo mismo ya a esta altura.
Con el pasar del tiempo, el mundo va cambiando y va procesando las cosas. Nosotros en un inicio éramos totalmente ingenuos a lo que nos había sucedido. No entendíamos mucho lo que nos había pasado. A los pocos meses se hizo un libro, Viven, con un escritor inglés, y ahí le contamos los hechos cronológicos de lo que había sucedido, pero no habíamos elaborado nada dentro de nuestra cabeza de había cierto retroceso. Yo creo que con el pasar de los años, hoy en día ya tenemos hijos que son mayores que la edad que teníamos nosotros cuando estuvimos allá, empezamos a ver las cosas con otra perspectiva. Cuando nos da la ocasión de hacer este libro de Pablo, que nos propone hacer este libro, nos juntamos todos y consideramos como que era necesario hacerlo, porque había muchas cosas que las empezamos a entender y a madurar con los años, ¿no? El haber sobrevivido todo eso juntos es que nos creó un lazo de unión muy fuerte, muy especial. O sea, empezamos a ver con el tiempo que lo que era una tragedia, hermano, ya se había transformado en un aprendizaje. Entonces eso fue lo que nos motivó a colaborar para hacer este libro, ¿no?
Quiero agregar que se acaba de sumar a la mesa Roy Harney de la Punta y Pedro Alborta, otros sobrevivientes a su derecha.
Acá, Yolanda de Psicología Positiva. Primero, muchas gracias por compartir su historia con nosotros. Después quería preguntarles, y a lo mejor es un poco amplio, ¿qué aprendieron, ¿no?, que les sirvió para siempre? ¿Qué significó esa tragedia en su vida? ¿Qué les dejó en el corazón que les sirvió para siempre? Calculo que ese aprendizaje será distinto para cada uno de ustedes, pero no sé qué pueden compartir con nosotros.
Javier, ¿me toco?
Hay una cosa que a nosotros nos salvó la montaña, que fue el amor. Nosotros allá, ama a tu prójimo como a ti mismo, eso nos salvó allá. Y nos ha servido para formar el equipo que formamos allá, un equipo de vida, y el equipo que seguimos teniendo, que teniendo hoy día. Nosotros tenemos hoy día una fundación, la Fundación Vive, y en esto estamos empezando este año un movimiento que es por la vida. Es un movimiento para hacer que todo el mundo sea donante de órganos. Pensamos que es increíble que alguien se muera porque le falta un órgano. Que alguien se muera porque no hay otro que le diga vive, ¿no? Y nosotros ese amor fue el que nos salvó, fue el que nos une y el que tratamos de transmitir.
Hola, yo soy la ejecutiva de Revista Comercial. Quería preguntarle a nivel religioso, digamos, si todos creen en Dios y si creían en ese momento de la tragedia, y cómo les cambió, digamos, en ese sentido, la fe, si la tenían, ¿no? ¿Cómo lo ven ahora?
Voy a hablar por mi persona. Yo soy católico practicante, creo en Dios y doy gracias a Dios todos los días de la vida por haberme permitido vivir esta hoy acá. Yo siempre digo que si nosotros ponemos una balanza los 72 días, un día más, 3 días que pasamos en la cordillera, todo el sufrimiento y todo lo que nos ha dado hoy la vida, yo creo que la balanza hemos recibido más de lo que hemos sufrido, y por eso yo soy un agradecido a la vida y disfruto estar vivo día a día.
Buenas tardes, Guillermo Haskell, de Buenos Aires Federal. La publicación del libro en alguna medida responde a que ustedes quieran corregir eventualmente detalles que se sientan haber no sido reflejados con en forma fidedigna tanto en el libro Viven como en la película. ¿Y cómo lo trató la prensa? ¿Han sentido alguna vez que más que verdadero interés era lo que decía el señor Metols? Más que amor, había morbo también.
El año 73, cuando solemos escribir Viven, Viven se hizo con la finalidad de terminar con la historia, porque ahí había mucho morbo, esta historia trasciende por la manera en que nos alimentamos, y se estaban diciendo una cantidad de disparates. Entonces dijimos, con Viven ponemos el punto final. Y bueno, se escribe Viven. En ese momento nosotros éramos muy chicos, hicimos las cosas
de la mejor manera que creímos, porque pensábamos que ahí se terminaba, cedimos el derecho de cine y televisión y demás, entonces sale la película de Disney, con la cual la mayoría no va a estar de acuerdo. Yo personalmente considero que tiene efectos técnicos muy buenos, el accidente, la luz, el rescate, pero no es una cosa que me llama la atención, que me mueva a decir, la gente va a realmente darse cuenta de lo que pasamos de ahí. Y cuando Pablo se pone a escribir este libro, siempre digo la diferencia que hay de uno y otro, es que Libre está escrito en tercera persona y la sociedad de la Libre está escrito en primera persona. Y este es el primer libro en que los 16 estamos totalmente de acuerdo. Y yo leo el capítulo de Eduardo o de Javier o cualquiera y me parece que estoy sintiendo. Es algo real, tiene sentimiento que lo que trataba nuestro dolor. Muestra como realmente una sociedad, un grupo humano muy unido, muy fuerte. Por lo tanto, dice las mismas cosas que siempre que las mantuvimos. No hay morbo, no hay así, sino que hay otra cosa. Yo lo considero más bien un libro de otras cosas. Lee el libro, siente una paz y hace bien. Bueno, y eso estamos recibiendo diariamente en los correos que recibimos en la página.
Marcela de Crónica TV. Bueno, justamente uno de los puntos más difíciles de explicar y seguramente de comprender era cómo se habían alimentado, y fue difícil en estos 36 años recibir esta valoración enorme de la decisión de sobrevivir y cómo lo hicieron.
Roberto Calés. Evidentemente esta historia tiene lo que nos pasó a nosotros, lo que la gente ve en nosotros y lo que la gente quiere proyectar en nosotros. Y constantemente a mí me quieren poner esta historia que nos hablamos porque nos comimos a los muertos. Cuando nos comimos a los muertos, seguíamos exactamente el mismo lugar, con 20 kilos menos, y lo que había que hacer era salir de ahí. A mí me parece que esa es la historia mínima de la historia. Cuando de noche te morís de frío, que te congelás, que querés meterte adentro, abajo el pellejo de tu amigo, o cuando sentís que no podés caminar una montaña gigantesca que te aplasta, que sos un microbio de eso, no se compara al asco que podés sentir al comerte un pedazo de tu amigo, que sentís que le estás haciendo el mejor homenaje porque después de eso va a vivir a través tuyo. Yo creo que era un compromiso que teníamos con los que se pudieron usar todos los elementos para salir adelante. Creo que este libro, en este sentido, yo le pedí a Pablo que era un libro que yo lo agarrara y me lo pusiera contra el corazón. Porque ojalá hubiéramos tenido nosotros este libro cuando nos caímos en la cordillera, para saber que vos tenés que salir y vivir hacia adelante. Yo creo que este libro tiene el destornillador de las emociones, la pinza de las tristezas, el martillo de las emociones. Creo que en ese sentido es algo que le debíamos a la humanidad de decir cuando estás destrozado a dónde hacer fuerza. Y tuvimos en Pablo realmente la persona que nos dio este manual de sentimientos. Este libro es un libro fundamental en la historia de los Andes porque está hecho desde adentro nuestro hacia afuera. El otro libro fue una declaración que hicimos jurada de lo que fue la narrativa. O sea que desterremos de esta historia la parte esa del canibalismo, que no es más que el combustible del motor que fue el amor entre los amigos y la confianza que me depositaron ese día cuando tuve que salir a subir esos 5.000 metros.
Perdón, Pablo. Yo quiero agregar, porque además de entenderlo, había que estar en el lugar, dice. Era todo nieve, no había ni rocas, ni madera, ni nada, ni un yuto, no había nada. Era nieve y nada más que nieve, y queríamos vivir. La única forma de vivir que teníamos era... Entonces, fue un medio que utilizamos para sobrevivir y para poder salir y estar acá, y era lo único que queríamos ser nosotros. No lo siento como una carga, no lo sentimos como... fue algo, un medio para salir, pero lo importante de la historia no está en eso, lo que hicimos, que nos fuimos comiendo a nuestros amigos. Lo importante de la historia es todo lo que vivimos en el grupo, en abrazarnos, en llorar, en pelearnos, en todo lo que pasó. Esa es la historia, ¿verdad? Y no la comida.
Federico Osero de Canal 13. Quería preguntarle, hace un tiempo cuando presentó su libro, Parrado, decía que una de las sensaciones que tuvo cuando volvió a Uruguay fue que a él le pasó esto de decir, sentí que te morís y no pasa nada. los amigos lloraron un tiempo y seguían viviendo, la familia lo mismo, los vecinos igual. Esa fue la sensación que tuvo él particularmente. Quiero saber si alguno de ustedes le pasó algo parecido y qué recuerdo tiene en ese sentido. Una cuestión muy, muy simbólica, si se quiere.
Cosa incierta.
Lo que le pasó tanto es algo muy diferente a nosotros. Cuando estuvo con nosotros, sufrió con nosotros, debería haberse muerto y una casualidad que se cayó de su cabeza, quedó en la nieve, se le dio la inflamación y sobrevivió. Murió su madre y su hermana. Y cuando volvió a Montevideo, no tenía su madre y su hermana, no, yo tenía toda mi familia. La mayoría de nosotros también, o sea, es muy diferente a lo de Nando, ¿verdad? Creo que la muerte fue un común denominador entre nosotros, vivió permanentemente entre nosotros, la seguridad mayor era que nos íbamos a morir. Y la frustración era que no sucedía. Pienso que cuando murieron tantos amigos, y sobre todo cuando murió Numa Torcati Pesquera, el 11 de diciembre, que hizo que Roberto Canessa se sumara a Nando y salieran a caminar el día siguiente, fue el precursor de esa salida última. Y Numa Torcati, que merecía un premio, le había dado todo por los demás, mucho más que yo. Pues tuve la misma enfermedad, la gangrena podrida, que ya nos superamos mutuamente. Y él se murió 13 días antes de que yo debería haberme muerto, porque por ser más generoso pensé que la muerte no era algo tan malo como se pinta en la tierra, donde la pena capital es la muerte, ¿no? El que hizo el peor de los partidos merece la muerte. Allá llegó a ser en aquellas circunstancias, repito, una bendición, porque Numa mereció un premio y recibió la muerte. Entonces uno piensa en la muerte como algo mucho más allá de un castigo. Y así uno decide morirse el 24 de diciembre, un domingo 24 de diciembre, igual y dos días antes, Parrado y Canessa, con la ayuda de Vicentín y todos mis amigos, me mandan un par de helicópteros. Y esos helicópteros, me dice Roberto, que no nadie te lo pegara, sino que salirlos a buscar, como en todos los órdenes de la vida. Y de ese entonces, bueno, pude realizar la vida. Y hoy día, después de 30 años de haberla realizado, como cualquiera de ellos, estamos en condiciones de compartir y dar testimonio, no solo del hombre, sino de Dios, su padre, ¿verdad? Que estuvo presente.
Mi nombre es Mariano Petrucci, aquí de la revista Nueva. Me voy a usar de su generosidad para hacerle dos preguntas. La primera a Roberto Canessa, que en su capítulo del libro habla de buscarle un sentido a la tragedia. Quiero preguntar si los otros. Y en segunda medida, quiero preguntar quizás una pregunta más general y quizás fue un poco contestada. Quizás la cercanía de la muerte por lo general suele inmovilizar, o sea, hasta la muerte, no la propia, sino de algún familiar cercano. En el caso de usted, lo que encontré como denominador común es que fue un aliciente para pelear cada día. Y me permiten hacer una reflexión sobre ese punto.
Sugiere que Roberto responde lo primero y el Crouch está haciendo el transporte.
El sentido de lo que nos pasó es conocer el límite del hombre, saber el verdadero sentido de no puedo más es cuando te morís. Hasta ahí podés. Nunca pensé que los primeros días en la cordillera que el hombre podía resistir tanto y estar tanto tiempo. No puedo creer que estuve ahí, no puedo creer que nos tocó todo ese frío, que nos tocaron tantos días de zozobra. Creo que el precio fue altísimo. Si me dijeras, lo volverías a vivir de vuelta, te digo que de ninguna manera. Cuando estábamos en la montaña, cualquiera hubiera cambiado cadena perpetua, que era un hotel 5 estrellas, irte preso a la cárcel donde tenés comida, tenés cama, tenés una comida decente, tenés un montón de cosas. pero sí también lo que estoy seguro es que a esta historia le voy a sacar todo el jugo que pueda y que cada minuto de sufrimiento y cada gota, cada lágrima sirva para que la humanidad se dé cuenta del verdadero valor de la vida y de que nos seguimos quejando porque recibimos mucho más de lo que necesitamos y hacemos menos de lo que podemos. Somos unos privilegiados en la vida. Basta comer un poco alrededor de otros continentes, otra gente que se muere de hambre, que se mata, y nosotros no nos damos cuenta de todo lo que tenemos. Yo creo que esta historia te hace sentir millonario. ¿De qué te quejas? Me parece que esa es la verdadera idea del precio del sufrimiento de los años.
Eduardo, sobre la dulzura de la muerte.
Tantas cosas que aprendimos en la conferencia, aprendí muchas cosas sobre la muerte, sin duda. Estuvimos curiando con la muerte es una vida importante, indicando muy cerca de cosas que hemos hablado. Y en algunos momentos tuvimos una carga terrible, de morir, ¿no? Era el mejor. Mejor premio, como sea coche, era guayísimo en esas circunstancias. Y después de la luz, que muchos de nosotros, yo tuve la experiencia de la muerte en un momento después de estar aficionado por varios minutos, y tuve todo el proceso en mi mente de sorprendida, pánico de dejar la vida, de tristeza y nostalgia de dejar la vida, y después el miedo de ir a ser desconocido, hasta que llegué un momento en que me sentí muerto y dije: estoy muerto, a ver cómo sigue esto, con una tremenda satisfacción. Al fin me tocó, era el pensamiento de la acción que tenía, al fin me tocó, le eché para vivir, pero al fin me morí. Pero resultó que Adolfo me aflojó, me dio oxígeno y volví a la vida en un instante, al principio con gran desesperación, y después al sentirme vivo, por supuesto, con unas ganas terribles de seguir viviendo, de seguir luchando, de seguir luchando en la vida. O sea que la muerte, básicamente lo que, para lo que me ha servido esa experiencia, es ser tan cerca de la muerte para valorar más la vida, para disfrutar la vida, como decía Roy, solamente disfruta la vida minuto a minuto. Y no son solo palabras, ¿no? Que muchas son lugares comunes, es decir, hay que aprender a disfrutar el minuto, el segundo, y la salida del sol cada día. Yo realmente lo hago, lo siento todos los días. Y me acuerdo de aquel umbral entre la vida y la muerte en el cual estuve parado, y cambié realmente mi concepto sobre la muerte y sobre la vida. Viva la vida, seguro.
Carlos Fomba, saliendo lo mejor, lo que haya surgido de toda esta historia que fue trágica y tan fuerte, se resuma en la sociedad de la nieve. Eso tal vez puedo interpretar como lo mejor. ¿Cuál sería lo más duro, lo más fuerte y lo más feo dentro de lo que pasó? En un resumen, ¿no? O sea, así como se puede resumir lo mejor en que surgió la sociedad de la nieve.
Álvaro Mallino, por favor.
Es algo que es bien diferente, ¿no? Porque creo que pone todo nuestro sentimiento, todo nuestro cariño, todo nuestro amor, la catarsis que hicimos después de tantos años de poder analizar y de poder superar todo aquello que nos tocó vivir en aquel momento. Pero todo fue en la base de la solidaridad, del compañerismo, del calor humano en el sentido literal de la palabra, ¿no? Y yo creo que lo que perdimos allá fueron nuestros amigos, ¿no? Eso fue lo más duro, ¿no? Que cuando fuimos en el año 92, creo que fue, 93, 12 o 16 sobrevivientes, mucha gente nos preguntaba: ¿para qué fueron? Y yo siempre digo que fuimos para hacer el duelo por aquellas personas que de alguna manera continuaron viviendo a través de nosotros, ¿no? Y fue la manera de rendirles nuestro homenaje, ¿no? Yo creo que ellos fueron una parte tan importante como nosotros del equipo, ¿no? Yo creo que lo que más perdimos fue eso, ¿no? Fueron nuestros amigos allá.
Aníbal, dos preguntas. Ya duro, perdón. La primera es muy puntual y concreta: es ¿por qué fueron para el oeste en vez de ir para el este cuando en algún momento ustedes vieron que estaban relativamente mucho más cerca de Argentina? La segunda es un poco más amplia: es, en algún momento de todos estos años posteriores a lo que les pasó, por alguna circunstancia particular que alguno de ustedes haya vivido fuera de esa tragedia, ¿tuvieron la añoranza o tuvieron, aunque sea, un chispazo de querer volver a ese lugar?
Pedro Alcorta.
La primera parte de la pregunta
cómo hace la oeste y no hace la invocación. Hemos seguido caminando hacia Roberto, Tintín y Nando hubiesen seguido caminando hacia el este, seguramente hubiesen llegado antes, pero no lo podemos saber. Él sabe que tuvo sus dificultades, no pudo seguir y volvió. Pero obviamente la salida no era la que pensamos después, que era hacia el oeste. La otra parte es si en algún momento tuvimos añoranzas de volver a la montaña.
No sé si es añoranza, digo, por alguna circunstancia complicada, como que me imagino que después de pasar un evento como el que nos sucede, cualquier cosa transfiere importancia a la vida.
No, yo personalmente creo que no es así. Yo creo que el hecho de haber atravesado las dificultades que nosotros tuvimos que atravesar no nos da ninguna garantía para todo lo que viene después. Lo bueno fue que después de la montaña que tuvimos que superar, en la vida tuvimos que superar 1000 montañas más. Y cada una era más difícil. Yo personalmente creo que esa que tuvimos que superar no nos hizo más fácil las demás, sino que como cualquier otra persona tuvimos que caminar, que luchar, que construir nuestra familia, que trabajar, y tuvimos nuestras caídas y nuestros éxitos posteriores. De alguna manera eso también es muy fuerte, que después de lo que nos tocó pasar, creo que los 16 hemos hecho vidas normales, y eso también es muy fuerte, y no solamente nosotros hicimos vidas normales, estoy convencido de que cualquier ser humano en situaciones parecidas a las nuestras hubiese hecho lo mismo y sobrevivido, y eso implica que también podemos superar todas nuestras montañas.
¿Qué tal? ¿Algo más?
Una cosita sobre lo que dice la esperanza, porque
te lo resumo un poco. Hace unos años uno de mis amigos sobrevivientes me dice un poco con timidez, ya cualquier cosa puede pasar una noche más allá arriba en la montaña. En un primer momento nos quedamos como un poco choqueados. Entonces empezamos a tratar de comprender qué es lo que quería decir. O sea, que si pasar una noche más en la montaña era lograr reunir todas las condiciones que se crearon para que hubiera todo ese tipo de familiaridad, de comunicación profunda entre nosotros. Y como que él estaba añorando volver a tener eso, que no lo podemos conseguir en esta sociedad normal, sino en esa situación tan especial donde se armó, o sea, donde surgió ese lazo invisible que nos une a todos los seres humanos, pero que ahí se hizo mucho más visible y mucho más fuerte, ¿no? Entonces esa necesidad de comunicación que tienen dos hermanos, ahí lo tuvimos en total plenitud. Pues, entonces esa añoranza yo creo que es comprensible, es muy difícil hablar acá.
¿Qué tal? Pablo Aragones, de la revista Educativa por Vocación. Quería agradecerles principalmente este momento. Y quería preguntarles a ver si alguno podía recordarnos este momento que en el libro relata. Cuando hay una persona ajena al grupo de ustedes, que a mí me dio la sensación en el libro que prácticamente está en ese momento prácticamente desnuda frente a la vida como ustedes, que es este muchacho rescatista que se queda la noche con alguno de ustedes, mientras que el resto de los rescatistas estaban hasta armados, creo que escriben. La verdad me dio una sensación de que estaba prácticamente desnudo frente a la vida como ustedes. Esa es una pregunta, más que una pregunta, es quién me podría contar algo de ese encuentro. Y la otra es, ¿qué lugar le dan el sufrimiento hoy por hoy en sus vidas? Gracias.
El rescatista salió días y muchos servicios para hablar de él. Y respecto a la segunda parte de la pregunta, ¿qué lugar se le da? Tal vez, Eduardo, ¿está usted?
Bueno, cuando nos entramos por radio, a mí había salido un mensaje informativo todas las mañanas, como lo hacemos, que eran las noticias de Roberto y Nando que habían llegado. La verdad es que fue una alegría brutal. Empezamos a festejar, habíamos habanos que habíamos reservado de festejo. Y bueno, podíamos creerlo, después de 72 días en la montaña, 2 meses y medio, no venía a rescatar. Bueno, nos empezamos a preparar, a hacer nuestros pequeños cosas que habíamos conservado en la montaña, la frazadita que habíamos hecho, un cinturón de seguridad, era nuestra reliquia, perdón. Llegan los helicópteros, nos preparamos para subirnos, en el momento que nos íbamos a trepar, sentí un tipo grandote, una campera enorme, te abraza y se cae aquí sorbando contigo, y se nos llamaba Sergio Díaz.
no te soltaba. El tipo decía llorando, están vivos, están vivos, están vivos. No podía creerlo, ¿verdad? Junto con él bajan dos de más hasta el Tacandino, Lucero y Villegas, y empujan a un militar bravo, que se llamaba, que estaba en manga de camisas, porque estábamos muy altos. En aquel entonces los helicópteros no estaban preparados para volar a esas alturas, ¿verdad? Estábamos a 4.000 metros y el tipo tenía casi 4.000 metros. Y bueno, ahí entre abrazos y abrazos, cuando logro soltarme, los helicópteros se habían ido y ya no estaba. Nos sentamos en la nieve, recuerdo que sacamos una puerta que usábamos en la parte de atrás del avión para tapar toda la cola para levantarse la puerta que nos están corriendo en las noches. La pusieron en la nieve porque estaba muy inclinada la pendiente, ¿verdad? Y tenían miedo que si un helicóptero aterrizase o si hizo un patín en la nieve, se diera vuelta, se aprecia la vuelta, y que además que el asa del helicóptero podía caer contra la ladera. Que nos sentamos en la nieve, si no, estos tipos vienen 10, 15 minutos más, una vez están acá de vuelta, ¿verdad? Y nos quedamos, 8 de los sobrevivientes, Fito, Gustavo, entre ellos, sentados ahí en la nieve esperando una hora, 2 horas, 3 horas, y estos tipos no aparecían más, ya no quedaban peor cosas así, ¿verdad? Y realmente esa noche no volvieron. Dijimos, la otra noche más en la montaña. Ustedes no se olviden que nosotros veníamos sufriendo permanentemente avalanchas, ¿verdad? Yo pensaba, digo, no, lo que falta es que la última noche, cuando estábamos en el rescate, nos caiga otra avalancha más y nos mata todo de nuevo, ¿verdad? Y este, habían pasado una mentira, una por allá, una por atrás. Y bueno, llegó un momento de decir, bueno, está, ¿qué vamos a pasar una noche más? Vamos a entrar por el avión. Y solamente salimos que hacer con nosotros el día, y nosotros no entendíamos por qué nosotros hacer una carpa cerca de 50 metros, 60 metros lejos de nosotros. Y bueno, ese día el cumpleaños Sergio Díaz se quedó con nosotros, se había tenido una garrafita que era milagrosa porque ponía nieve, me aprendía y había agua automáticamente en cantidades industriales, había tenido unos sanguchitos, un té, un café. Y yo recuerdo que entonces yo me acordaba de mis amigos que habíamos hecho una libretita, chiquita negra, habíamos apuntado con lápiz. Nos sofiamos nosotros durante muchos días con las comidas que íbamos a comer el día que salíamos de ahí. Y yo pensaba que todos estos que habían salido estaban disfrutando todos los manjares, y nosotros ahí encerrados en el avión tomando un tecito y un cafecito, que era un manjar también, ¿verdad? Y sé que fue un tipo increíble, porque nos hizo una realidad. No estábamos con la cabeza totalmente en otro lado. Nos preguntaba, ¿qué vas a hacer mañana? Y bueno, mañana voy a quedarme un par de días en el hotel, recuperándonos un poco. Por supuesto que voy a Mendoza por tierra, en avión, nos tomamos locos. Y después nos íbamos a Buenos Aires, y Buenos Aires cruzamos a la carretera a Montevideo, lo llevamos a la puerta de nuestras casas, a nuestros padres, y llevamos una sorpresa que vivo, ¿verdad? Quedamos en la cabeza, en la luna. Ahí Sergio nos cuenta, no, mirá, esto no, hay cientos de personas esperándolos. Y al otro día que va a los pies de Sergio, le pregunto, che, qué raro, ¿por qué no se quedó Lucero, Villegas y el otro en el avión? Y justificativo en ese momento fue de que realmente teníamos un olor espantoso nosotros, ¿verdad? Teníamos una mugre, si queréis, y mañana más. Pero yo creo que la verdad que era, ellos no tenían miedo. Porque la escena alrededor del avión era antes, había restos del cuerpo por todos lados, ¿verdad? Yo no sé si fue un revuelo o no, yo la verdad que nunca lo vi. Lo que sí sé es que en ese momento Lucero, Villegas y este militar se quedaron afuera del avión en la carpita esa. La verdad es que Sergio Díaz fue un tipo muy meritorio, un tipo que tenía un cariño, un afecto impresionante, ¿verdad? Yo no me olvido más cómo lloraba a él, porque cuando fue a buscarnos no podía creer que estábamos con vida, ¿verdad? Es un tipo que durante el tiempo que estuvo con vida siempre tuvo un afecto muy especial por todos nosotros y lo recordamos con realmente con mucho cariño.
Segunda parte de Eduardo.
En la experiencia de la cordillera, el horror que viví, lo pude repetir a través de los años, y lo he convertido en algo totalmente positivo para mi vida, esa es una experiencia que me nutre. O sea que con el sufrimiento, que por supuesto trato de lo más posible en mi vida, pero sé que hay que sufrir
todos los amigos, más o menos. Con la experiencia de la cordillera me pasó algo similar. Del sufrimiento, o en los momentos de más sufrimiento, siempre puedes obtener algo positivo, inclusive en ese sufrimiento, en ese horror que vivimos en la cordillera. Yo viví los momentos de mayor plenitud y mayor felicidad de mi vida. O sea que aprendí, viviéndolo por experiencia, de sufrimiento siempre se puede sacar algo positivo, que por el contraste, después de sufrimiento, en otros estados, puede llegar a disfrutar más que si no hubiera sufrido. Así que definitivamente el sufrimiento es una herramienta más que tengo en mi vida, que la que he aprendido a manejar, y la manejo mejor que antes. Gracias.
Decían que aprendiste a sacar lo positivo de la tragedia, ¿no? ¿Cuál es esa llave? Porque todos sufrimos y no todos podemos dar esa vuelta de tuerca, ¿no? Digamos, ¿cuál es esa llave para poder hacerlo?
Algo que se fue dando naturalmente. Fueron surgiendo esas capacidades que conocíamos de nosotros mismos, al llevarnos a resultados exigidos en los límites de todo, en el umbral de la vida y la muerte, como te decía, fueron surgiendo una cantidad de capacidades, y básicamente te diría que lo que yo descubrí es la capacidad mental que tenemos, no encontrarnos en situaciones que parece imposible resolver, imposible de sobreponerse, y una capacidad espiritual, la capacidad que tengo para imaginarnos cosas, para encontrar las soluciones. Evidentemente y lamentablemente quizás te tengas que encontrar en una situación así para que te surjan esas cosas, o sea, aprendimos a actuar eso, no nos propusimos aprenderlas, aprendimos la fuerza y las puesto en práctica después, por supuesto, y las puedo en práctica ahora, lo más que puedo. Y una de mis herramientas también para que eso que me quede feliz, para no olvidarme, es volver a mi lugar. Un poco lo que decía Adolfo, es un poco el motivo por el cual vuelvo todos los años a la cordillera, es volver a tener ese medio y todas esas condiciones que me hicieron vivir todos esos momentos entre nosotros, con respecto a la naturaleza, al universo, conmigo mismo, con el interior, y no olvidarme de todo eso que aprendí a los golpes. Es una de las cosas también que me motiva con desesperación de este libro de Pablo y nuestro. Es una arma espectacular para que la gente pueda entender más el aprendizaje que tuvimos. O sea, yo tengo una necesidad y siento un desafío de poder transmitir todas esas cosas que aprendí la gente, a mis hijos primero, a la gente del mundo. Es una lástima bárbara que me fuera de este mundo y no poder poder transmitir lo más posible de todo esto. Que estamos con
a Pablo, una vez que Pablo Yerzi recopiló las 16 historias, se supone que el Pito debe haber leído a Servino, el Roy debe haber leído a Moncho, y empezaron a escribir, digamos, una versión pasada en el tiempo, y a saber si eso les ha está permitiendo descubrir una nueva visión de lo que creían que sus propios compañeros habían visto en la que estuvieron hablando durante tantos años y se encontraron con sorpresa.
Antes de que te responda Daniel Fernández de Frausch, quiero aclarar lo que dice Eduardo. Si hay un libro, una obra coral paradigmática, es La Sociedad de la Nieve. Yo soy el sucedor de los miembros de ese programa de cómo ellos reinventaban el